hemos hablado muchas veces de este tema y Nicolás ha pedido públicamente acá y ha hablado en la legislatura en relación a la renuncia, a la necesidad de que renuncie el legislador. Nicolás, buen día. Carolina Fernández, Estela Jorquera y Chelio Porto te saludan.
Buen día. ¿Qué tal? Buen día para todas ahí en el piso y buen día a la audiencia.
Gracias. Nicolás, en principio, ¿qué pasó cuando te enteraste que había una denuncia, que ya estaba actuando un fiscal con el tema de esta nueva amenaza?
Sí, no solamente la nueva amenaza, o sea, que importa un nuevo delito y una nueva causa penal contra este legislador, actual legislador, todavía es legislador, presentó la renuncia que deberá ser aceptada en el recinto, o sea que sigue siendo legislador, claro. Y nos encontramos hoy ante un final, si se quiere, anunciado, golpeado, pero lamentablemente largamente dilatado, y un final que dilatado en el tiempo, por la obstinación de un gobernador que evidentemente trató por todas las instancias y hasta último momento de protegerlo, de cubrirlo. Es al día de hoy que luego de una carta donde este legislador no hace otra cosa que volver a victimizar a las mismas víctimas de estos delitos, considerándose él víctima de una persecución política, cual si fuese una especie de Agustín Tosco perseguido políticamente por defender a los trabajadores, cuando lo que está enfrentando son cargos penales por delitos sexuales, y donde ahora coloca a las víctimas de esos delitos como si fuesen las ejecutoras de un plan macabro y siniestro de la política en persecución en su contra. La verdad que una situación dolorosa para todos nosotros como sociedad, tener que estar asistiendo a un escenario tan triste como este. Y más dolorosa aún, cuando el gobernador, después de seguramente de leer esa carta con esos fundamentos, donde, insisto, revictimiza a las mismas víctimas de estos delitos, el gobernador le agradece el gesto. No sabemos si eso significa compartir los mismos argumentos que él pone y vierte en ese texto o qué puede llegar a significar, pero le agradece el gesto de la renuncia. Vos bien lo decías, nosotros desde el Frente para Victoria hemos tomado una posición clara al respecto y le hemos dicho que se cumpla con la Constitución. Las bancas que hoy tenemos el orgullo de ocupar quienes somos legisladores no nos pertenecen a nosotros de manera individual, a nivel personal. Le pertenecen a nuestro partido, así lo dice el artículo 25 de la Constitución. Y es la misma ley la que determina cómo nuestros partidos, cada uno de los titulares de nuestras bancas, nos pueden pedir este lugar en función de lo que sería la especie de juicio político que se tenga que dar dentro de cada institución. Esto lo determina la ley electoral. Nosotros del Frente para Victoria, lo que le dijimos a Beretinec, lo que le dijimos a Pesati, lo que le dijimos a la legislatura a través de un proyecto de resolución enviado por nuestro bloque, es que cumplan con la ley y con la Constitución. Y al partido Juntos Somos Río Negro, que se haga cargo, como titular de la banca que ocupa este señor, que se haga cargo de juzgarlo políticamente de cara a la sociedad, de cara a un juicio, que la sociedad lo ha expresado con contundencia. A mí me ha tocado verlo en cada marcha, en cada manifestación, de ni una menos que se ha venido haciendo de un tiempo a esta parte, donde espontáneamente, sin que haya ningún partido político que incite ni nada, uno ve el clamor popular de ese montón de mujeres que de manera absolutamente voluntaria y espontánea sale a manifestar el repudio ante esta situación. Una situación que hoy creo que se agrava todavía más cuando este señor coloca a las víctimas de estos delitos en una especie de ejecutoras de este plan macabro para perseguirlo a él por defender intereses gremiales, según dice en su nota.
¿Eso dice en la nota de renuncia?
Sí. Sí, dice que él es víctima de una persecución política de intereses oscuros, donde estas jóvenes habrían sido facilitadoras o ejecutoras, en definitiva, cuando uno lee la nota, termina de interpretar eso. Y lo que es peor aún, con un gobernador que le agradece el gesto. Ahora esta nota de renuncia no termina de historia, sino que deberá ser presentada en la legislatura y deberá ser debatida para ver si es aceptada o no. Desde lo personal, obviamente, que uno considera que le hace flaco favor a la democracia, una persona con, no solamente tiene estas dos causas penales, recordémosle también a la gente, según ha trascendido mediáticamente, tiene causas penales por la administración fraudulenta que de su propio sindicato, que habría motorizado una lista interna que habría compulsado con él, y hasta también donde tenemos conocimiento habría investigaciones de la Procelac respecto del lavado de activo. Lavado activo sobre suma de dinero que no tendrían explicación de cómo habría incrementado su patrimonio personal. Estas son cuestiones que a ver, que trascienden esta especie de victimización que él hace de sí mismo, insisto, relatándonos una historia cual si fuese Agustín Tosco en el marco de una persecución política en su contra, y sinceramente coloca a las mismas víctimas de este delito nuevamente en una situación de mayor dolor y de mayor tristeza. El mismo dolor y la misma tristeza que como sociedad estamos viviendo cuando no solamente asistimos a esta situación, sino que como efecto colateral de esta misma situación que enfrenta el bloque, implicó para todos los rionegrinos que tengamos uno de los tres poderes de Estado virtualmente clausurado, cerrado, vedado, la legislatura de Río Negro, funcionando de manera cerrada, de espaldas a la gente, sin abrir las comisiones, sin debatir la inmensa cantidad de proyectos que duermen en los cajones del oficialismo. Muchos de ellos son presentados por nosotros, humildemente, de la oposición, para tratar de garantizar el derecho a los rionegrinos, y que de un buen tiempo a esta parte, por lo menos en lo que va de este año, la legislatura solamente atinó a funcionar cuando el Superior Tribunal de Justicia necesitó que el mismo recinto oficie de escribanía donde hacerse aprobar las leyes orgánicas del Poder Judicial y Ministerio Público Fiscal. Sacando esa oportunidad, la legislatura no funcionó, así todo, cuando funcionó, funcionó mal, dejándonos incluso a dos legisladores fuera de las comisiones. Uh-huh. Y todo esto queremos creer que sea por la vergüenza que le pueda estar padeciendo la situación de López. Uh-huh. Ojalá uno, tratando de ser optimista y de mirar para adelante, tratando de no hacer foco en la tristeza que genera este escenario, trata de como siempre, de tratar de mirar la mitad del vaso lleno. Ojalá, uh-huh, ojalá esta forma tardía de resolver la cuestión, pero al menos de resolverla, pueda posibilitarnos a los rionegrinos tener una legislatura nuevamente abierta y que esa caja de resonancia, que es el recinto, vuelva a resonar y vuelvan a hacerse sentir los problemas de los rionegrinos.
Uh-huh. Nicolás, con esto que estás diciendo, era lo que nosotros hablábamos hoy fuera de micrófono. Decíamos, bueno, la legislatura ahora tal vez tenga un mejor ritmo en cuanto a las sesiones, y por otro lado, ahora toda la mirada hacia la justicia. Ahora la justicia tiene que actuar, y tiene que actuar de forma correcta. Nosotros hemos hablado muchísimo acerca de la ausencia de la fiscal en la indagatoria de Rubén López y la ausencia del abogado querellante. Digo, hoy necesitamos a una justicia activa, una justicia con todos los ojos puestos en este caso y en todos los casos.
Sí, en todos los casos. Lo que necesitamos es una justicia que busque la verdad y no los intereses del momento. Nosotros necesitamos una justicia que vuelva a devolverle primero el prestigio a sus propios funcionarios. Hoy, si hay un poder que está desgastado, la imagen y la opinión pública, no lo digo yo, lo dicen las encuestas, es el Poder Judicial, con una imagen bajísima en los niveles de credibilidad. Quienes estamos en las instituciones, quienes tenemos la enorme responsabilidad y el orgullo de ocupar un cargo público, tenemos que ser fieles custodios del nivel de credibilidad que podemos dejar en la gente conforme a nuestro actuar. Uh-huh. Y esa es la gran deuda que hoy la justicia rionegrina está teniendo para con todos los ciudadanos. En este caso que vos señalabas, ¿no? Una fiscal que en el marco de esta indagatoria se paró y se fue dejando en esta causa al imputado declarar solo, sin emitir preguntas, sin estar, sin verificar, sin poder notar las posibles contradicciones que hubiere. No sé, son las preguntas que hoy me quedan a mí como ciudadano, ¿no? Viéndolo de afuera. Y lamentablemente son las preguntas que nos vamos a quedar todos. Algunas de ellas son, primero, ¿qué tenía que hacer la fiscal ese día, en ese momento? ¿Qué otra causa más importante tenía que estar atendiendo? Sinceramente, me lo pregunto como para saber cómo ocupan su tiempo los fiscales. Y en segundo lugar, a mí me hubiese gustado como ciudadano tratar de develar las distintas contradicciones que hay entre la declaración de la víctima, la declaración de la tercer testigo, que en algunas cosas no recuerda porque dice que estaba muy ebria y en otras cosas aparentemente recordaba con total precisión. Uh-huh. Y las distintas versiones de López, entre esa declaración espontánea que hizo en su Facebook, que luego borró rápidamente, y lo que pudo haber declarado ese día. Insisto, son dudas que a mí me asisten como ciudadano, ¿no? Y que lamentablemente nos van a quedar a todos. Y lo que es peor, la representante del Estado, la fiscal, que es la titular de la acción pública en representación de todos nosotros, sí, de nosotros como sociedad, yo quisiera saber por qué no estuvo presente, qué tenía que hacer más urgente en ese momento, sí, que estar en la representación del cargo que estaba ocupando para tratar de salvarnos las dudas que hoy podríamos estar teniendo todos. Uh-huh. Insisto, hoy la mirada, y siempre, la mirada tiene que estar puesta en el Poder Judicial, que esperemos que busque la solución más ajustada a la verdad y no a la conveniencia.
Totalmente. Nicolás, te agradezco mucho esta comunicación. Ya tenemos las noticias locales, pero queríamos tener tu opinión acerca de todo lo que está pasando, acerca de esta renuncia. Y bueno, ahora no sabemos cuándo van a tener sesión para aprobar esto o cómo es.
Debería ser la primera sesión que haya e incorporarlo en el temario para la aprobación. Insisto,
perfecto.
Lo que va a ser un tema es si se aprueba conforme los fundamentos que este señor está diciendo.
Claro, claro.
Nadie duda de la necesidad que esté fuera del recinto. Ahora, conforme qué fundamentos.
Claro.
Y la pregunta es para los diputados de Juntos Somos Rioneros, que serán los que estarán aceptando. Ellos, al momento de aceptar, ¿aceptarán conforme estos fundamentos? ¿Aceptarán revictimizando a las mismas víctimas? ¿Aceptarán considerando que Lope es realmente una víctima de una persecución política o simplemente un ciudadano que cometió delitos y que tiene que dar la cara ante la justicia?
Veremos qué sucede. Nicolás, te mandamos un abrazo desde acá. Muchísimas gracias por esta comunicación.
El agradecido soy yo.
Un abrazo. Nicolás Rochas, legislador por el Frente para la Victoria, hablando con nosotros. Vamos a las noticias locales, que Gabriel se va a enojar conmigo. Vamos a las noticias locales y enseguida volvemos.
Sembramos futuro juntos por Radio Nacional.